Ok, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNED en Lugo, de Política y Sociedad. Estamos dando nuestra segunda parte del tema de política, ¿no? Vamos a dar la segunda parte también, valga la redundancia, de las formas de democracia, ¿no? Y vamos a hablar de la democracia deliberativa. Se parte del supuesto de que la democracia representativa, evidentemente, es deliberativa, es decir, se debaten en el Parlamento las leyes y, evidentemente, las personas que debaten en una democracia son personas que fueron elegidas por el pueblo, ¿no? Pero esta democracia deliberativa y representativa también recibe críticas por parte de los ciudadanos, ¿no? Porque a veces no se debaten temas de vital importancia para la ciudadanía, ¿no? Para la personas que vivimos en un país, ¿no? Esto cambió, evidentemente, con la llegada de Internet, ¿no? Que hizo que muchos ciudadanos pudieran expresar lo que sienten y además debatir sobre temas en que no, en pocas ocasiones, los políticos no quieren entrar. Es decir, todas estas redes sociales se hablan de temas que muchas veces, como digo, los políticos se cierran en banda y no quieren entrar. Por ejemplo, podríamos decir los recortes en sanidad, los recortes en educación, los recortes en servicios sociales, una serie de políticas que se están llevando a cabo que no concuerdan con la realidad de este país y, evidentemente, que inculcan muchos derechos que habíamos adquirido los ciudadanos de este país, ¿no? Pero bueno, queda claro que no todos, también tiene que quedar claro que no todos los ciudadanos quieren participar en política, ¿no? O debatir sobre temas políticos. Se apartan lo que más pueden de lo que es el tema político, ¿no? Tanto en su vida diaria como en Internet, ¿no? Pero bueno, participan en política emitiendo su voto, ¿no? Y esperan, evidentemente, que las personas que votaron lo representen dignamente en el Parlamento, ¿no? Pero esta representación, esta democracia deliberativa, que es también representativa, lleva un coste, evidentemente. Lleva el coste de que a esos representantes que elegimos por medio del voto hay que pagarles, evidentemente, y se les paga con nuestros impuestos. Se les paga unos sueldos que yo creo que son excesivamente altos, pero bueno, se les paga. Porque, evidentemente, si hacen un trabajo, lo normal es que se les pague, ¿no? Evidentemente, todo esto tiene unos límites, ¿no? Los límites es que los políticos que son elegidos intenten hacerlo lo mejor posible, ¿no? Intenten hacerlo bien, ¿no? Y que no se aproveche, no del sueldo que pagamos nosotros, sino de la circunstancia de ser diputado, consejero, ministro, ¿no? Consejero, me refiero a una comunidad autónoma, diputado, me refiero a un diputado de una comunidad autónoma o diputado en las Cortes de Madrid. Evidentemente, esto le da a los políticos, ser elegidos por el pueblo, les da un poder, ¿no? Y les da, evidentemente, aparte de lo que conlleva el poder conlleva también influencia, ¿no? Lo que también se pide, evidentemente, pedimos los ciudadanos, no sé si todos, pero yo creo que la mayoría, es que esos políticos no se aprovechen de ese poder ni de esa influencia parla anche di Eserse, no? Tanto utilizando dinero público, es decir, dinero de los impuestos que pagamos todos los españoles, ya sea por un kilo de zanahorias, por la gasolina o por un kilo de naranjas, ¿no? De esos impuestos que pagamos salen sus sueldos, ¿no? Y lo que no debe pasar es que con aparte del cobro del salario que tienen por ser elegidos democráticamente, lo que no debe hacerse es utilizar ese poder, esa influencia, repito, para utilizar dinero público o privado para el interés propio del diputado, del consejero, del ministro o de quien sea, ¿no? Del presidente, de quien sea, ¿no? Es decir, utilizan ese poder les da evidentemente influencia y lo utilizan para sus intereses. Eso, evidentemente, para mí no debe pasar, no debe pasar. Está pasando y es muy grave. Entonces, en todo caso, todos los ciudadanos deben interesarse, más o menos, pero deben interesarse por la política, porque todos los asuntos que se debaten y votan en un parlamento les afectan de una manera u otra, ¿no? Es decir, las leyes que rigen en este país salen del parlamento, ¿no? Es decir, España es un régimen parlamentario, no es un régimen presidencialista, y las leyes, bueno, como en todos los países, salen del parlamento, ¿no? Y debemos interesarnos por esas leyes que salen del parlamento porque nos afectan a todos. Y evidentemente muchas veces nos olvidamos de eso. Otra clase de democracia es la democracia participativa, ¿no? Evidentemente la democracia participativa va más allá que la democracia deliberativa, ¿no? La democracia participativa implica que el ciudadano participa directamente en la toma de decisiones que les afectan, ¿no? Por medio, como ya he hablado en alguna ocasión, por medio del referéndum, ¿no? Dice el autor que la inclinación de los ciudadanos a involucrarse desinteresadamente en la gestión del bien público es escasa, ¿no? Y en muchos casos es cierto, ¿no? Está claro que se involucrarían mucho más si la norma o la ley les incumbe, ¿no? Pero aunque la norma, la ley, evidentemente, les incumba, no se ve una preocupación o un interés sobre las leyes que salen del Parlamento. En todo caso, la democracia participativa va más allá que de la democracia deliberativa, ¿no? Es decir, la democracia deliberativa es los políticos que nos representan y los que debaten en el Parlamento las leyes que van a salir. En la democracia participativa, dice el autor que no hay inclinación a participar, ¿no? Pero yo digo que en el caso de Suiza, por ejemplo, ya sean referéndums convocados para todos los cantones, ¿no? O referéndums convocados en un cantón concretamente, la participación de los suizos suele ser alta, ¿no? Es decir, no sé si me expliqué bien, es decir, en Suiza es un país que está dividido en cantones, que se puede denominar también estados, y hay referéndums no solo a a nivel estatal de Suiza, en que votan todos los habitantes de distintos cantones, sino que cada cantón puede llevar a cabo una iniciativa de participación del pueblo en ese cantón por medio de un referéndum, ¿no? Y como digo, repito, suelen participar bastante los suizos en esos referéndums, ¿no? Y son bastante los referéndums que se hacen en Suiza, ¿no? Porque hay temas que pueden afectar o que afectan a una mayoría de los ciudadanos, ya sea del cantón o ya sea de todo Suiza, que debe ser respaldado por el pueblo. No vale solo con que los diputados deliberen sobre esa ley, ¿no? Para los suizos, esa norma, esa ley que va a salir adelante, tiene que ser refrendado por los propios ciudadanos de Suiza o por los propios ciudadanos de un cantón en concreto. Para ellos el referéndum es fundamental e importantísimo, porque son ellos al final que los que dicen sí a esa norma o no a esa norma. También hay bastante referéndums, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Aunque en ocasiones hay referéndums en estados de Estados Unidos y también en ayuntamientos, ¿no? En Estados Unidos y también en ayuntamientos en Suiza, ¿no? Pero en algunas ocasiones las preguntas que se hacen son, podemos hasta calificarlas de disparates, ¿no? En Estados Unidos hay referéndums sobre cosas que disparates, ¿no? Es decir, yo leí en una ocasión un referéndum que se hizo en un ayuntamiento de Estados Unidos en que se votaba en referéndum si por la calle principal del país, por la calle principal de ese pueblo podían o no pasar elefantes, ¿no? Que llega hasta esas, muchos referéndum con disparates de este tipo que existen en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que se le ocurriera hacer un referéndum sobre si se permite, ¿no?, a los elefantes pasar por la calle principal, pues me parece que es de locos, ¿no? De verdaderos descerebrados. Pero también hay que decir que cuando se llama a los ciudadanos a referéndum, la cuestión, por eso digo, debe ser de interés de los ciudadanos de ese ayuntamiento, de ese estado o de ese país, ¿no? Y evidentemente tampoco se puede incurrir en preguntas que vayan contra los derechos humanos. Pero también es cierto lo que dice el autor, de que muchas veces la intromisión de los partidos en la orientación del voto de los ciudadanos en un referéndum es clara, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo muy claro que se dio en los años 80, ¿no? No me acuerdo del año en concreto, en que en el referéndum en concreto sobre la OTAN, ¿no? sobre si entrábamos o no en la OTAN. Los partidos se movilizaron a favor de la abstención, a favor del voto afirmativo, a favor del voto negativo. Es decir, que, como dice el autor, la intromisión de los partidos es bastante clara, ¿no? No es el caso, o creo que no es el caso de los referéndums que se pueden hacer en los cantones suizos, o los referéndums que se pueden hacer en ayuntamientos o estados de Estados Unidos. Creo que allí la implicación de los partidos políticos en el referéndum, si existe, no existe con la intencionalidad, ¿no?, que existe en otros lugares cuando se convoca un referéndum, como ya hemos dicho, el referéndum sobre la OTAN, en si entramos o no en la OTAN en España. Por otra parte está la democracia popular, ¿no? La democracia popular, en marzo, Marx dijo que para la llegada del comunismo, ¿no?, primero tendría que haber una dictadura del proletariado, ¿no?, que acabara evidentemente con la burguesía capitalista que existiera en el país donde se produjera la revolución. Marx en todo caso dividía la sociedad en superestructura y estructura, ¿no? La superestructura sería la clase burguesa capitalista, ¿no?, y la estructura sería el proletariado. Lo que Marx nos está diciendo es que la estructura, como es mayor que la superestructura, es decir, el proletariado tiene más, son más numerosos o es más numeroso que la burguesía capitalista, está claro que esa mayoría, ¿no?, ocuparía algún día el poder, ¿no?, y que evidentemente implantaría una dictadura del proletariado para acabar con esa burguesía capitalista. Y evidentemente cambiaría la estructura, ¿no? La superestructura sería ya el proletariado, la estructura sería la burguesía. Lo que se estaría haciendo es que esa superestructura, ahora dominada por el proletariado, fuera reduciendo poco a poco la estructura burguesa, capitalista, en todos los sentidos, hasta que fuera eliminada. Evidentemente, cuando fuera eliminada es cuando se podía producir y llevar a cabo el comunismo, ¿no? Bien, en 1936 nace la constitución que duró más en la Unión Soviética. Y como dice el autor, los dirigentes, participaron más de 75 millones de personas en su elaboración, se abolían las contradicciones de clase y abría el camino hacia una forma de Estado para todo el pueblo. Es decir, que estaba superada la dictadura del proletariado, ¿no? En principio, aparte de la URSS, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, sostiene una serie de estados donde se implantó el socialismo, no desde un principio, ¿no? Pero sí que se caminaba hacia un socialismo en una serie de estados, pueden ser Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Alemania Oriental, Checoslovaquia. Se dejó de lado, en esos estados se dejó de lado el término dictadura del proletariado, ¿no? Y en principio se hicieron gobiernos compartidos que se denominaba ese gobierno, que era un conjunto de partidos de izquierda, Frente Popular, ¿no? Los frentes populares que hubo en varios países que surgieron fueron yendo hacia la izquierda a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos frentes populares estaban compuestos por varios partidos de izquierda, y a estos nuevos estados, como dije, no se les denominó o no recogieron la idea de dictadura del proletariado y se les denominó democracias populares, ¿no? Bien, hay que decir que en esos estados que después fueron estados comunistas hubo elecciones democráticas, ¿no? Solo en un país tuvo mayoría el Partido Socialista, el Partido Comunista, que fue en Checoslovaquia. En Checoslovaquia había una tradición comunista anterior a la Segunda Guerra Mundial, que perduró durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue el partido que alcanzó más número de votos, aún así el Partido Comunista siendo mayoritario. En el Parlamento checoslovaco gobernó también con otros partidos en un frente popular. Con el tiempo, evidentemente, como dice el autor, también pasaron a ser dictaduras del proletariado, ¿no? En todo caso, siguieron subsistiendo de forma, en algunos estados, ¿no? Siguieron subsistiendo partidos que iban a las elecciones conjuntamente con el Partido Comunista del propio estado, ¿no? En un frente popular, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, era una especie de que los gobiernos, evidentemente gobiernos comunistas, entraran a formar parte de esa idea de nuevo Estado, de dictadura del proletariado, que entraran a formar parte otros partidos que no eran partidos comunistas, que asumieran la idea de la dictadura del proletariado, que al final evidentemente fueron asumiendo esos frentes populares. Bien, con la caída del muro de Berlín y del comunismo en la URSS, los estados llamados democracias populares son pocos los que quedan, ¿no? Dice el autor, Vietnam, China, Corea del Norte, Cuba, algún país por ahí más. Y evidentemente son muy pocos, ¿no? Aunque la población que tienen es muchísima, ¿no? solo vicino a termine, gli abitanti della Polonia es muy grande, ¿no? Pero hablando de China, lo que están haciendo todos estos países en general, hasta Corea del Norte ahora, también quieren abrirse al mundo, ¿no? Y adoptan políticas económicas de carácter claramente capitalista, como estamos viendo, por ejemplo, en China, como estamos viendo en Laos, como estamos viendo en la parte, no en Vietnam del Norte, pero sí en la parte sur de Vietnam. Como dije también, creo que ahora, vi una noticia de que Corea del Norte, presionada por China, puede ser, quiera entrar también en ese mundo capitalista. Evidentemente, con esto dejan claro que dejan de ser partido Estados comunistas, ¿no? O por lo menos, evidentemente, China ha dejado Vietnam del Sur o Laos han dejado de ser partidos comunistas cuando adoptan políticas económicas de carácter capitalista o de carácter liberal. Después existe lo que se llama democracia mediática, ¿no? Habla el autor de democracia de audiencia, ¿no? En esto los medios de comunicación, sobre todo la televisión, han cambiado mucho la actitud de los líderes políticos cuando se enfrentan en medio de comunicación al pueblo, ¿no? El politólogo italiano Sartori denomina al sistema político democrático actual de videocracia, ¿no? Para subrayar el vínculo de los políticos con los medios, ¿no? Algo que evidentemente vemos diariamente. Pero sobre todo se ve el querer salir en los medios en periodo electoral. El cuarto poder, la prensa, que es el cuarto poder, que fue acuñado ya por Burke en el siglo XVIII, en 1787, es, como dice Schulz, el alemán Schulz, algo que no ha dejado de crecer. Pero, diciéndolo claramente, para mí la prensa debe ser información. Y la opinión sobre la noticia la deben tener, la deben hacer los ciudadanos. Porque en los llamados artículos de opinión, el articulista lo que defiende es su propia idea política y evidentemente no es objetivo. Por otra parte, la prensa, la radio, la televisión en general, los medios de comunicación, son empresas. Digamos que la realidad es que son empresas. Por lo que cualquier periódico no va a publicar nada que vaya en contra de los intereses de ese periódico, los intereses de ese periódico que es una empresa, ¿no? Es decir, si un articulista de un periódico o si una noticia que debe salir en el periódico puede comprometer pues, las subvenciones que reciben del Estado o de la comunidad autónoma o pueden comprometer la publicidad que les puede dar que les dan las empresas que se publicitan en la prensa, en la radio, en la televisión, evidentemente el dueño de ese medio de comunicación va a decir que eso no se publique, porque evidentemente va en contra de la empresa, va en contra de las ganancias de la empresa. Y esto se da tanto en los medios de comunicación de derechas como en los medios de comunicación de izquierda. Después están los medios públicos, que ya digo, no en todos los países, pero sí en algunos. En muchos se ha mantenido la independencia de los medios públicos de comunicación, ¿no? El caso más paradigmático, el caso más importante, el caso más claro es la BBC inglesa, ¿no? Es decir, que sigue siendo objetiva o intentando ser objetiva, ¿no?, dando la información, esté en el poder el partido que esté. Pero en otros países, te digo, no en todos, que tiene el poder político, es el que domina la televisión o la radio pública. Bien, también existen los periódicos de partido, hoy ya muy minoritarios, hay muy pocos, ¿no? En su época, en la época de entreguerras, sí que existieron muchos, mucha prensa que obedecía las consignas de los partidos políticos. Hoy casi no hay, se puede decir, hay muy pocos periódicos de partido, ¿no? Puede haber alguno, pero yo ahora mismo no sé, ¿no? Puede ser que los partidos políticos manden a sus militantes una especie de prensa con 7, 8 o 10 hojas explicando lo que está haciendo el partido, ¿no? Pero ya concretamente a sus militantes, ¿no?, de forma generalizada a toda la población, ¿no? Algo que sí se dio y mucho en el periodo de entreguerras, es decir, en los años 20 y 30, ¿no? También habla el autor de la radio, que para mí no sustituyó a la prensa, sino que compaginó con la prensa escrita, otro medio de comunicación para, en cierto modo, el adoctrinamiento de las masas, ¿no? Y aquí sería claramente en la época de Franco, ¿no? Es decir, el adoctrinamiento de las masas venía tanto de la prensa escrita. Hubo alguna excepción que no fue censurada, pero la inmensa mayoría, el 99%, eran noticias que eran consignas del gobierno de la dictadura para que se incluyeran tanto en la prensa escrita como en la radio. Bien, y desde los años 50 y 60, el medio de comunicación por excelencia fue la televisión, ¿no? Hay un caso que se dice que es cierto, ¿no?, que en el primer debate televisivo que hubo para unas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el debate que hubo entre el candidato del Partido Republicano Nixon y el candidato del Partido Demócrata John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Y este debate televisivo que se dio a todos los Estados Unidos, lo pudieron ver todos los estadounidenses, fue lo que hizo cambiar a muchos votantes su voto, ¿no? Su primera idea de voto, ¿no? El debate, evidentemente, lo ganó claramente Kennedy, y esto hizo que muchos votantes que iban a votar a Nixon, además Nixon creía que ya tenía ganado la elección para ser presidente de Estados Unidos, La perdió en ese debate porque, como dije antes, lo repito, ¿no? El que ganó el debate fue Kennedy. Y evidentemente ese debate le dio la victoria electoral al candidato demócrata John F. Kennedy. Bien, pues esto es lo que hemos dado de las formas de democracia en dos partes, que era un tema un poco largo, y hasta la próxima, pues buenas tardes.